Ser Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Y con Delia Rodríguez, muy buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Delia es periodista especializada en tecnología y contenidos digitales, es columnista del País y hoy vienes, Delia, a darnos las coordenadas de un asunto que demuestra hasta qué punto captar la atención de millones de personas es una cuestión de Estado a nivel internacional. En estos días se están dando a conocer los detalles de cómo sería el TikTok que se va a usar en Estados Unidos. TikTok tiene más de 170 millones de usuarios en ese país. Trump en su día amagó con cerrarlo en su primer mandato. Biden también amenazó y de hecho dio los pasos para hacerlo. Digamos que ha sido uno de los asuntos que generó un consenso entre republicanos y demócratas el cerrar la red social por la amenaza china, pero Trump ha dado marcha atrás y ahora lo que sabemos es que va a seguir funcionando, Delia.
Va a seguir funcionando, pero con unas características diferentes, ¿no? O sea, a ver, aquí lo que se están jugando es la cultura, ¿no? La influencia cultural, la cultura digital, que es el sinónimo de cultura y de pensamiento y de cómo se mueve el mundo y de cómo se mueve la información y cómo se mueven los medios, ¿no? Entonces Trump va a aprovechar para crear el nuevo ecosistema de poder y de poder mediático y de poder a su alrededor, ¿no? Con todos estos magnates de los medios y de la tecnología y en medio está TikTok, ¿no? Con todos esos millones de usuarios que tiene y a nivel mundial muchísimo más y esa influencia que tiene indirecta, ¿no? Porque lo que aparece en TikTok acaba apareciendo en los medios, acaba apareciendo en el resto de redes. O sea, TikTok ahora mismo es la base de la cultura digital.
Me acabas de lanzar un montón de cuerdas que quiero ir agarrándola una a una, pero vamos por pases. ¿De dónde viene la desconfianza hacia TikTok?
Pues viene de un razonamiento muy sensato, ¿no? Y es, ¿dejaríamos en manos de una potencia extranjera en un momento casi prebélico algo tan importante como los medios de comunicación, ¿no? Nuestras radios, nuestras televisiones? Bueno, pues eso se lo ha preguntado Estados Unidos y ha dicho, no tiene ningún sentido que esto lo dejemos en manos de China, que no es un país amigo, ¿no? Y a eso se le suma que no solamente es un medio, ¿no? Sino que también es una red que recaba datos. Y TikTok tiene muchísimos datos muy personales y muy íntimos de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo uso como buscador. Ya casi no utilizo Google.
¿En serio?
Sí, busco casi todo, o bien en inteligencias artificiales o bien en TikTok. Entonces, claro, simplemente mi historial de búsquedas, pues creo que puede... El mío no, pero y quizá el de otra persona puede ser muy valioso.
De hecho, lo que utilizaron, bueno, a lo que se ha recurrido en Estados Unidos hasta ahora es al principio de seguridad nacional. O sea, estamos hablando de palabras mayores, es eso, ¿eh?
Sí, sí, literalmente es una cuestión de Estado. Y bueno, viendo los nombres de las personas que se han implicado en todo esto, pues está clarísimo que así lo es. Y además, acuérdate, o sea, porque todavía puede quedar esta duda de las redes sociales, hasta cuándo influyen, o simplemente son un entretenimiento, pero aquí nos tenemos que acordar, pues no solamente de la influencia que tuvieron pues, Facebook en el Brexit y en la propia elección de Trump, o sea, en sus propias carnes ha vivido cuál es esa influencia, sino en los últimos movimientos sociales, ¿no? Tanto, por ejemplo, el auge del feminismo y de su reacción en contra, ¿no? No es que haya habido una relación muy directa, no se ha conseguido demostrar, ¿no? No es la aguja hipodérmica, ¿no? Estas teorías que nos decían de, no, es que los que os meten los medios de comunicación, las redes, inmediatamente te cambia la opinión. No, es mucho más sutil, pero sí que hay una influencia pues, geopolíticamente muy importante.
Nada, indiscutible. Entonces, al final, el acuerdo al que han llegado los estadounidenses y los chinos para que TikTok siga operando en Estados Unidos, a grandes rasgos, ¿cómo es?
Se crea una empresa nueva, un TikTok América, Estados Unidos, no sé cómo lo llamarán, que tiene control sobre el algoritmo. Los datos siguen en Oracle, siguen en la misma nube en la que ya están, pero con acceso a ello. Y para controlar esta nueva empresa hay unos socios, un consorcio, Que tendrá, bueno, pues la mayoría del consejo. Solamente el 20% de ese consejo queda en manos de ByteDance, que es la filial china, o sea, que son los dueños de TikTok.
Claro, aquí la cosa está, ¿quién va a formar parte de ese consejo, ¿no? Porque hablamos antes de la lectura de la seguridad nacional, pero es que estamos viendo que se empiezan a hacer, este asunto empieza a tener otras lecturas.
A man named Lachlan is involved. You know who Lachlan is? It's a very unusual name, Lachlan Murdoch.
Mr. Murdoch.
I believe, and you call him, and
este es Donald Trump en la Fox diciendo que entre los miembros del consejo van a estar personas que aman mucho el país, como los Murdoch. Delia, vamos a desgranar quiénes suenan para sentarse en ese consejo, que aquí está la madre del cordero también.
Pues está lo mejor de cada casa. O sea, están los Murdoch, que ya los conocemos, padre e hijo. Está Larry Ellison, que es una persona a la que casi teníamos olvidada. Él fue como la némesis de Bill Gates en los años 70, 80, 2000, o sea, un creador de Oracle, ¿no? Como la empresa que prácticamente inventó las bases de datos modernas y que luego las llevó a la nube. Y que, de hecho, en las últimas semanas le ha quitado como momentáneamente por segundos el puesto de hombre más rico del mundo a Elon Musk, ¿no? O sea, ahora mismo es el segundo. Y bueno, en esta vuelta, también acompañado de su hijo, porque aquí ya estamos hablando de sagas, sí. Tanto Murdoch como Larry Ellison son muy mayores ya, pero tienen a sus hijos pendientes de los negocios. Ahora mismo es dueño ya de CBS y de Paramount y está intentando hacerse, pues a través de esta empresa familiar, con Warner, lo cual significaría que estarían en sus manos la CNN y HBO, ¿no? Si a esto le sumamos TikTok, pues bueno, este señor, Larry Ellison, que era uno de los mil millonarios de la tecnología, pasa a ser un magnate, él y su hijo, magnates mediáticos, ¿no? O sea, ya empiezan a cambiar un poco las cosas. Y luego, bueno, este tiene pues como todo lo mejor de estos personajes, ¿no? O sea, le encantan, ha tenido seis mujeres, le encantan los coches, las carreras, los barcos, ¿no? O sea, tiene un concepto, o sea, de la privacidad.
Total, ¿eh?
Sí, no, este es maravilloso. Pues lo teníamos un poco olvidado, otros le han ganado terreno, pero este es de los primeros grandes.
Háblame de Marc Andreessen.
También empezó muy joven, también es un hombre brillante, él inventó, estuvo allí cuando se crearon los primeros navegadores, Mosaic y Netscape, y después se hizo inversor, es uno de los grandes inversores de Silicon Valley a través de su firma de inversión. Y es bastante peligroso también por sus ideas. Él es aceleracionista, o sea, él cree que el futuro que nos espera será muchísimo mejor gracias a la tecnología y que, por tanto, hay que acelerar esa implantación de la tecnología, la inteligencia artificial, de todo lo que sea futuro, sin mirar las consecuencias actuales, pase lo que pase.
O sea, que lo negligente sería ponerle algún tipo de traba legal al desarrollo disparado de la inteligencia artificial.
Exacto.
Es lo que sostiene esta gente.
Exacto. Le parece criminal no salvar vidas del futuro por tener precaución ahora.
Y este señor va a estar posiblemente en el consejo.
Este señor puede estar en el consejo. Sí.
Hay una gran pregunta aquí, es qué va a pasar con el algoritmo de TikTok, porque esta es la clave. Nos escucha Claudio Feijóo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
Que es ingeniero, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y es uno de los mayores expertos en tecnología china. La prensa estadounidense está contando que se va a utilizar una copia licenciada del algoritmo y que lo van a reentrenar en Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿se puede reentrenar el algoritmo sin saber la fórmula? Porque esto también...
Sí, al final un algoritmo es como un modelo de datos, ¿no? Como ChatGPT. De alguna manera, si tú quieres, sobre ese digamos modelo básico, entrenamiento que tiene inicialmente para los fines que actualmente tiene TikTok, puedes darle otros datos, ya tienes ganado un buen terreno y a partir de ahí pues puedes pedirle que dé otras recomendaciones distintas de vídeos orientadas un poco en tu dirección. De hecho, eso es lo que hace en China TikTok. En China TikTok se llama Douyin. Y ahí hace un tipo de recomendación diferente. Ahí sí que el gobierno quiere que lleve a la gente hacia un pensamiento, digamos, relativamente similar, no quiere extremismos, ¿no? Generados por el TikTok chino.
O sea que en China el algoritmo de TikTok hace que la gente piense más o menos todos de la misma manera y, sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en Europa, el algoritmo nos lleva a cámaras de eco, que cada uno pensemos o recibamos solo contenido que nos da la razón en una ideología muy concreta.
Exactamente. De hecho, es tan interesante como que de alguna manera esto que está pasando en Estados Unidos para China es una victoria, porque valida su modelo. Oye, lo que nosotros hacemos en China, que es llevar a la gente hacia lo que pensamos que es la sociedad que tiene que ser, tú lo vas a hacer en Estados Unidos. Luego es lo mismo, ¿no? Como yo digo muchas veces en conferencias, el mundo se está chinificando.
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que nos parecemos cada vez más, ¿no? Hay, digamos, decisiones sobre cómo son las sociedades y, por supuesto, un poco lo que tenemos que pensar y el tipo de orientaciones que son las más convenientes, que no se toman democráticamente, sino que toman otros en nuestro. Y cuando leéis la lista de los posibles consejeros de esta compañía, pues son ese tipo de personas. No es como volver al medievo, ¿no? Con sagas y todo.
¿Es verdad que el algoritmo en China ofrece más contenidos educativos?
Sí, hay una especie de regla que no es exacta, pero digamos el gobierno está muy preocupado porque realmente la gente esté formada y no esté, digamos, demasiado despistada con cosas que le distraigan del todo. Ha decidido que TikTok, cada X número de vídeos, que son, digamos, de entretenimiento, tienes un vídeo que es educativo. Y es educativo sobre todo en ciencia y tecnología, porque piensa que el futuro se juega en ciencia y tecnología. Entonces, pues te cuenta en vídeos cortos de TikTok, estilo TikTok, pues conceptos básicos, pues para animarte a que vayas en esa dirección y los entiendas,
O
¿no?
sea que después de meterte los vídeos de animalitos, aquí en Europa nos metería otra cosa y allí en China meten un vídeo educativo.
Exacto, como muchas veces digo, hay cosas que podemos aprender de China porque de alguna manera está en el futuro. Ellos llevan con TikTok desde el año 2018 y el gobierno chino ya se dio cuenta del potencial que tenía de un poco de llevar a la gente en diferentes direcciones. En un momento dado incluso paró la compañía y les dijo, así no es como tienes que hacer las cosas, tienes que cambiarlas y la forma de hacerlas correcta es esta. No queremos que la gente se haga más extremista, tenga esas cámaras de eco donde las cosas resuenan, sino queremos que la gente piense de una forma parecida, porque queremos una sociedad cohesionada y además ahora queremos que también esté mejor educada en ciencia y tecnología, no en otras cosas.
Sí, Claudio, yo te quería preguntar una cosa. ¿Ves también esa chinificación de la que hablas en esa ruptura de límites entre el Estado y la empresa, ¿no? En esa, porque estamos hablando de que la administración Trump está metiéndose en Intel, está metiéndose ahora en TikTok, no sé si tendrá puesto en el Consejo o no, no saben, saben qué va a quedar. Ese es un modelo que yo creo que suena bastante en China, ¿no?
Absolutamente. De hecho, en China las compañías, pues lógicamente, tienen que pensar en operar dentro de las directrices del partido, ¿no? O las directrices que el partido da a la sociedad. A nadie se le ocurriría, o cuando se le ocurre, o cuando sacan los pies del tiesto, pues normalmente tienen que parar, hacer una serie de disculpas y de alguna manera reeducarse o corregirse para servir a los intereses que el partido piensa que son los mejores para la sociedad. Y esto no deja de ser, pues, una réplica. Que nosotros europeos, que somos los últimos que pensamos probablemente que la sociedad civil, las personas importan, nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre qué tenemos que hacer con la tecnología y cómo podemos gestionarla, ¿no? Apropiadamente.
La verdad es que me ha sorprendido muchísimo esto de que el algoritmo de TikTok en China deriva a los ciudadanos hacia el mainstream y en el resto del mundo los deriva hacia burbujas, porque no tengo claro qué es mejor. Es que me pongo a pensar y no sé si es mejor que una red social derive el pensamiento hacia un punto único, el de todo el mundo, o que lo derive hacia departamentos estancos extremos.
Yo tengo una respuesta china para esa pregunta, que es, depende del plan que tengas. China tiene un plan y en ese plan, que es convertirse en el país mejor del mundo, no el país líder, suena muy parecido, pero es un poco diferente, es el mejor país con la mejor sociedad, sabe de sobra que una sociedad dividida, fragmentada, con gente que opina cosas muy distintas, puede ser un límite o un problema para conseguir ese objetivo que tiene. Entonces, por ahora, piensa que es mejor mantener una cierta cohesión en el pensamiento, también porque piensa que viene un conflicto. Entonces, si tienes una sociedad dividida, es más complicado enfrentar ese conflicto.
Claudio Feijóo, muchísimas gracias. Buenas noches.
Placer.
Delia, ¿en Europa, en qué punto estamos respecto a este debate?
Pues estamos observándolos, viendo cómo se tiene que aplicar a Estados Unidos su propia medicina, ¿no? Porque ellos, que son los dueños de las grandes redes, sí, se han encontrado con que de repente ha llegado una que no controlan. Entonces es la primera vez que esto les ocurre. Pero a nosotros en Europa nos lleva sucediendo muchísimo tiempo. Entonces,
no tenemos ninguna propia. O sea que...
Claro, no tenemos ninguna propia y tenemos a todos nuestros consejeros europeos, a comisarios, pidiéndoles cosas, o sea, hemos sacado leyes adelante, la ley de servicios digitales, o sea, hemos intentado hacer lo que podemos para mantener nuestras leyes europeas dentro de esos territorios que son culturalmente Estados Unidos y legalmente Estados Unidos, pues intentando hacer valer nuestras leyes. Entonces lo estamos mirando, pues con esa sensación, ¿no?
Te pregunto,
ahora os toca a vosotros.
¿Tendría sentido plantear un debate sobre la necesidad de redes sociales públicas?
Pues sí, y me parece que tiene mucho sentido, igual que nos planteamos el debate regularmente sobre la necesidad de medios de comunicación públicos, ¿no? Y a nadie le parece una cosa totalmente descabellada, y menos en...
Es curioso porque, por ejemplo, nadie ahora en España, bueno, nadie debatiría la existencia de una radio pública o incluso de una tele pública. Algunos sí, ¿no? Los absolutamente libertarios y tal, pero tú le propones a alguien que haya un periódico público y la gente diría qué escándalo.
Sí, efectivamente.
Sí, es curioso este
y no,
tema.
No sé por qué. y con las redes sociales pasaría algo parecido, ¿no? Y probablemente tiene muchas posibilidades de ser un desastre, ¿no? Si se hace. Es una idea filosóficamente muy interesante y de ejecución muy complicada.
Delia Rodríguez, muchísimas gracias. Buenas noches.
A vosotros, hasta luego.
Querría haber dejado de crecer. Querría estar limpio, sobrio, sano. Querría detener el mundo, nunca envejecer. Y que Alía nunca me soltara la mano. Querría que nunca le pasara nada malo. Podría matar al que le hiciera algo malo. Podría esconderle el cuerpo a la policía. Lo haría, en ácido yo lo disolvería. Querría agradecerte y agradecer la suerte de tenerte. Y tenerle menos miedo a la muerte. Y tener yo la respuesta a interrogantes gigantes que hay en mí. Pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. No quiero temer mis errores y ser más paciente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.